Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Yo sé que Dios va a estar hablando con cada uno de nosotros. De hecho, conmigo ya viene hablando hace como un mes sobre este tema. Y hoy voy a traer a un poco probable, llamado Bernabé. Hoy vamos a hablar sobre la vida de este hombre, este varón de Dios, y la serie sería Una fe que ve. Amén. Entonces, vamos a estar orando antes de empezar con la predicación. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Dios Padre, que tú sigas guiándonos, Señor amado, para entender tu palabra, para comprenderla, Dios Padre, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando de principio a fin, para poder realmente prestar atención, para que no haya nada que esté perturbándonos, Dios eterno, que realmente podamos, Señor amado, predicar tu palabra, que sean tus palabras las que sean dichas, Dios Padre. Abre nuestros corazones para comprenderla, Señor amado, para ponerla en práctica, Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, como introducción respecto de Bernabé, tenemos allí en Hechos capítulo 4, verso 36, se nos dice de Bernabé que José, en realidad se llamaba José, no Bernabé, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Entonces vemos allí de entrada de quién estamos hablando. Estamos hablando de alguien que era un levita, o sea que era un judío. En aquel tiempo todavía el templo estaba en pie, todavía había servicios en el templo de Jerusalén, pero a pesar de ello, este, según algunos comentarios bíblicos, este Bernabé inclusive llegó a formar parte de los 70 enviados por Jesús, de que habla Lucas, y vemos allí también de que este Bernabé, en realidad el nombre es un apodo, Bernabé, que significa consolador. ¿Por qué se imaginan que le dijeron Bernabé? Por la manera de ser de él. Vemos, y lo vamos a ver un poco más durante esta prédica, de la manera que él actuó respecto de las personas. Bernabé era una persona que sabía manejar las situaciones. Era una persona que realmente actúa de tal manera de reconciliar a las personas, de llevarle a aquellos que precisaban algo, de realmente estudiar la situación, estudiar la necesidad, ponerse al servicio de los demás. Y allí vemos el Consolador. Sabemos que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya y que envíe otro Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Pero también se precisa un Consolador, alguien, una persona que realmente desarrolle esa actividad. Una persona que esté atenta a la necesidad de los demás. Y allí vemos el ejemplo de Bernabé, una persona que, además, dice la palabra allí en Hechos capítulo 11 y verso 24, que era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe, ¿no? En el contexto de este pasaje que vemos aquí, es cuando Bernabé fue enviado a Antioquía de Siria para ver qué estaba pasando con aquellos esparcidos que habían predicado la palabra y habían juntado y congregado a una gran cantidad de personas. Había sido enviado de Jerusalén para ver qué estaba ocurriendo allí. Y vemos que se habla de Bernabé, que era una persona que era buena. Bueno, ¿por qué? Porque realmente con sus acciones lo que buscaba era lo mejor para las personas. La bondad de él estaba viendo a través de la fe puesta en acción. Pero a su vez, respecto de Bernabé, se nos dicen dos cosas más. Que él era lleno de dos cosas. Lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿No? Lleno del Espíritu Santo. O sea que él para poder realizar la actividad que él realizó, para poder ver realmente lo que estaba ocurriendo en Antioquía de Siria, para ver lo que estaba ocurriendo con esas personas que recién habían aceptado la fe, recién habían empezado el camino, era una persona que era guiada por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, una vez que nosotros venimos al camino, empieza a morar en nosotros, empieza a transformar nuestras vidas, empieza a guiarnos y a que podamos conocer a Dios, la voluntad de Dios. Pero lleno del Espíritu Santo significa una persona que deja de lo suyo para buscar más de Él, con una humildad que lo caracterizaba a Bernabé, para que sea la guía de Él, sea el mismo Espíritu Santo, y al ser lleno de Él, también iba a ser lleno de los frutos del Espíritu. Y uno de los aspectos del fruto del Espíritu es la fe. Entonces vemos también en Bernabé que era una persona llena de fe. ¿Qué es lo que vemos aquí en lo que tiene que ver con las características de la vida de Bernabé? Y vamos a ver tres aspectos de esa fe que él fue desarrollando. La primera de esos puntos es que él ve la necesidad de la gente y busca saciarla. Él vio lo que precisaban los demás y él fue pronto para saciar esa necesidad. Entonces vemos allí en Hechos capítulo 4 y verso 37, ¿no?, que dice que él vendió un terreno que poseía, llevó el dinero de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles, ¿no? Vendió un terreno, ¿por qué? Porque había mucha necesidad en aquella época. Había muchas personas, fundamentalmente viudas y huérfanos, que precisaban de un sustento y faltaban los recursos en aquella época. Muchas personas que habían tenido grandes pérdidas, ¿no?, y precisaban de un sustento para poder vivir, físicamente hablando, para poder comer. Entonces, la manera que vio Bernabé es, bueno, ante la necesidad de ellos, algo tengo para dar. ¿Qué es lo que tenía para dar? Voy a vender algo de lo mío. Y ese dinero lo voy a poner a disposición de los apóstoles, de aquellos que dirigían a la comunidad, de aquellos que dirigían a la congregación. Entonces, vemos que de esa manera Bernabé, ¿qué es lo que puso en práctica? Su fe. La fe desarrollada a través de las obras. La fe puesta en práctica en beneficio de otros. Esa fe se ve en dos aspectos a través de este pasaje. Primeramente, la fe creyendo que podía satisfacer necesidades ajenas. Que eso que hizo podía lograr el propósito. Y la otra fe también respecto de él es que, a pesar de vender de lo suyo, a pesar de ofrendar de lo que tenía, igualmente Dios le iba a proveer para poder seguir viviendo y para poder seguir ayudando a otros. Es el paso hacia adelante, es el paso hacia el otro, es la mirada hacia el que tenemos al costado, es la mirada a la necesidad de la persona, la que habilita esas acciones de fe. El otro punto característico en la vida de Bernabé es que él ve la capacidad de las personas para ser siervo de Dios y a su vez espera el proceso. No es que iba rápido y tiene que ser ahora, ya, no, esperó los procesos. Él ve el proceso llevándose a cabo. Y entonces aquí vamos a ver que ese aspecto de la vida de él se ve a través de dos personajes desde la Biblia, uno más conocido que el otro, ¿tá? Uno tiene que ver con el apóstol Pablo, en dos aspectos del ministerio del apóstol Pablo. Uno, cuando recién se convirtió. Uno, cuando se convierte en Damasco, empieza a dar testimonio en Damasco, empieza a predicar en Damasco, pero viene para Jerusalén y quiere integrarse ya el grupo de los discípulos, Y vemos que lo rechazaban. ¿Por qué? Porque no creían que Pablo se había convertido. Porque ese Pablo que tenían al lado ahora era el mismo Pablo que estaba persiguiéndoles a muerte. Era el mismo Pablo que había buscado llevarlo a la prisión. Pero ahora ven que ese Pablo que los perseguía es el Pablo que ahora quería estar con ellos y predicando. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo vemos en el verso 27, en Hechos 9, 27, que dice: entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Ante esa actitud de indiferencia, esa actitud discriminatoria, se podría decir, de la mayoría de los discípulos respecto de Pablo, Bernabé dio un paso adelante y dijo: no, yo me hago cargo de Pablo, yo me hago cargo de Saulo, y yo le voy a presentar a los apóstoles. Y a partir de ese momento empieza a ejercerse públicamente y en forma plena el ministerio del apóstol Pablo, dando testimonio de lo que él había empezado a realizar ya en Damasco, ¿no? Y allí vemos de esa manera algo que caracterizó a este hombre, es que pasa por alto la condición pasada de las personas y ve a través de la fe el futuro de lo que Dios puede hacer con ellos. Mientras los discípulos vieron lo que Pablo era, un perseguidor, Bernabé, al tomar a cargo a Pablo, vio lo que Dios iba a hacer con él. Vio lo que Dios podía hacer con él. ¿Por qué? Porque ya Dios también lo había hecho con él mismo. Ya Dios también había actuado con Bernabé mismo. Y no solamente se podría decir, se hizo cargo de Pablo en esta situación, sino que cuando Pablo, luego de ser aceptado por los apóstoles, Pablo va a su tierra natal, porque él era oriundo de Tarso, en la antigua Cilicia, que hoy vendría a ser Turquía. Entonces vemos que Pablo se va para Tarso. Y en ocasión de que Bernabé es enviado a Antioquía para ver qué pasaba con las personas, allí Bernabé se acuerda de Pablo. Y entonces lo vemos allí en Hechos 11, 25 y 26, que dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron los dos a mucha gente. Y allí fue cuando se empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, ¿no? Como nosotros ahora. Entonces vemos allí lo que vio Pablo. No solamente se hizo cargo de él, sino estando en Tarso fue a buscarlo a él. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un llamado para los gentiles, para aquellas personas que no eran judías, sino para los gentiles, tenía un llamado especial. Y esta iglesia de Antioquía era mayormente gentil, o sea, no judía. Y vemos allí que Bernabé lo fue a buscar. Bernabé se acordó del llamado de Pablo y Bernabé lo fue a buscar para que Pablo empezara a ejercer su ministerio. ¿Por qué? Enseguida que lo fue a buscar, lo puso al frente de la enseñanza de la iglesia. Lo puso al frente de la enseñanza, y de esa manera, por la fe, el mismo Bernabé está viendo en Pablo que un mayor crecimiento que lo que él podía hacer. Bernabé no buscaba que Pablo fuera como él. Bernabé lo que buscaba es que Pablo desarrollara su ministerio y que sea mejor o mayor que él. Era necesario que él menguara en este tiempo para que Pablo, en el desarrollo del ministerio a los gentiles, empezara a desarrollarse. Pero no solamente fue con Pablo, sino también fue con otra persona capaz que no tan conocida en la Biblia, se llama Juan Marcos, ¿no? Y con Juan Marcos tuvo algo muy especial. Vemos allí en Hechos capítulo 15, verso 36, ¿no? Cuando Pablo iniciaba el segundo viaje misionero, si prestamos atención, dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ya Pablo había tomado cierto liderazgo. Ya no era Bernabé el líder que le dijo a Pablo, vamos, no. Fue Pablo que le dice a Bernabé. Entonces Bernabé estaba viendo cristalizado, se podría decir, aquello que había visto en Jerusalén cuando los discípulos lo dejaban de lado y él se hizo cargo de él. Entonces vemos la fe de este hombre para poder desarrollar y formar los discípulos para el servicio en la obra de Dios. Y vemos que en el 37 dice que Pablo, que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, y Pablo no le pareció prudente llevarlo. Y en el 39 dice que al final del verso 39 dice que Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea, se pelearon. A partir de este momento, la Biblia no habla más de Bernabé. Bernabé se va para Chipre. Bernabé se fue a formar a Juan Marcos a Chipre. Se terminó el proceso con Pablo y empezó otro proceso con Juan Marcos. Este mismo Juan Marcos, más adelante, iba a ser discípulo del apóstol Pedro y iba a escribir el Evangelio de Marcos. Y después, al final de su ministerio, el apóstol Pablo lo manda a llamar, porque le era útil para la obra. Sí. Bernabé también forma a Juan Marcos para la obra del ministerio para más adelante. Pero no solamente queda en eso lo que podría ser la vida de este hombre, sino que también él ve al Espíritu Santo obrando en libertad y la gracia de Dios operando y discipulando a otras personas. Vemos que cuando él llega a Antioquía, allí en el verso 11, y 11:23 de Hechos dice que cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Se encargó de las personas que recién habían aceptado a Cristo. Se encargó de las personas que recién habían adoptado esa fe. A pesar de la persecución que estaban padeciendo, les estaba animando a permanecer en el camino porque sabía que era la manera por la cual estas personas podían permanecer fieles al Señor. Él experimenta la gracia de Dios. Él ve cómo la gracia de Dios actúa entre los gentiles. No se olviden, él era judío. Y los judíos no se acercaban a los gentiles en aquella época. Él no le importó su condición de judío. Él lo que le importó es lo que Dios estaba haciendo a través de los gentiles, lo que Dios estaba haciendo a través de todos los que, de toda la humanidad, lo que Dios estaba haciendo con su gracia, de la misma manera que él había estado haciendo con él mismo. Pero no solamente fue en ese momento, sino que lo vemos en Hechos capítulo 13, no solamente se dedicó a ver lo que pasaba en Antioquía, sino que ya en Antioquía, ¿no? Acuérdense que estuvieron más de un año enseñando junto con Pablo. Pero luego de ese año y algo, pongamos 2 años, ya en esa iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y ya de esa iglesia de Antioquía iban a salir los primeros misioneros al mundo. Y ahí empieza el primer viaje misionero. Sí, la fe de Bernabé no quedó en Jerusalén, no quedó en Antioquía de Siria, fuera de la frontera de Israel. No quedó allí, sino que fue más allá. Y fue Sabemos que el primer viaje misionero de Pablo fue lo que actualmente sería Turquía, fundando iglesias. Fue a predicarle la palabra a los demás. Lo que él estaba haciendo era abrir un campo para que el apóstol Pablo también desarrollara junto con él su ministerio a los gentiles. Vemos la manera, vemos el proceso que él estuvo viendo. Y de esa manera podemos ver que a través de la vida de Bernabé y a través de esa fe que desarrolló Bernabé, podemos tomar cinco principios o cinco características básicas y claras de ello. El primero de ellos es, si quieres ver la voluntad de Dios, desarrolla la fe. Y para estar llena de esta, o sea, para estar lleno de fe, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Acuérdense de ese pasaje. Era bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿No? La fe forma parte del fruto del Espíritu Santo. Para estar lleno de fe, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿No? Bernabé era una persona llena del Espíritu Santo y como tal, guiada por esta, y a su vez sabía que a través de esa llenura, que a través de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida, lo estaba capacitando a él mismo para desarrollar su ministerio. Quizás no era un ministerio muy vistoso, quizás no era un ministerio que lo vieran muchos, pero sí fue un ministerio muy trascendente, porque llevó a capacitar y ayudar en su ministerio y a formar en su actividad a esas dos personas que ya lo vimos. Por la fe, esa fe debemos desarrollarla. ¿Cómo desarrollamos nosotros la fe? La fe la desarrollamos poniéndola en práctica. La fe la desarrollamos, como vimos, viendo la necesidad ajena e ir hacia adelante. No viendo los problemas, sino viendo la solución que Dios te está dando. La fe se desarrolla en empezar a ver cosas que no se ven con ojos naturales, pero que lo podemos creer que van a ocurrir porque Dios es quien nos muestra el camino y Dios es quien está atrás de todo esto y quien nos va a respaldar. La fe para puesta en práctica es esa fe en la cual podemos ver la vida de las personas y a pesar de lo que conozcamos de ellos, podemos ver el proceso de transformación en sus vidas y que esas personas en un futuro van a ser personas a las cuales Dios las va a levantar y las va a usar para llevar a cabo su obra. Como dice allí en Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿No? Yo te muestro mi fe por mis obras. ¿No? Entonces Bernabé, podemos decir que desarrolló una fe viva, una fe que realmente produjo fruto y fruto muy trascendente para el desarrollo de la obra de Dios y del Evangelio. El segundo punto, o el segundo principio de la fe es que la fe te puede llevar a restaurar la vida de una persona. La fe te puede llevar a restaurar la vida de una persona. ¿Cómo restauramos la vida de una persona? Sabiendo la condición en la que está, pero viendo más allá de lo que está en este momento, viendo más allá de lo que está ocurriendo ahora, viendo la posibilidad de cambio, viendo que esa persona puede superar el problema que está pasando, viendo que de la misma manera que uno ha experimentado la transformación, el otro también lo puede hacer, ayudándole y siendo instrumento para que esa persona también pueda ser transformada por Dios. ¿De qué manera podemos ser instrumento de ello. ¿Se acuerdan cuando les dije que él tomó a cargo a Saulo? Bueno, haciéndose cargo de la persona. ¿Cómo me hago cargo de una persona? Llamándola, interesándome por el problema, viendo de qué manera puedo ayudarle. Haciéndome cargo de la persona, le estoy generando esperanza a la persona. Le estoy generando posibilidad de cambio a la persona. Porque Dios te hace ver más allá de lo que otros ven. Y allí vemos en realidad la manera en la cual Dios puede hacer el cambio. El tercer aspecto, o el tercer principio de esa fe que ve, es la fe te capacita para fundar, liderar iglesias y liderar lo que Dios te ponga a tu mano. ¿No? La fe te capacita. Vimos que la llenura del Espíritu Santo produce la llenura del fruto del Espíritu en nuestras vidas y de esa manera la llenura de la fe en cada uno de nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que nos va transformando, porque es un proceso, no es que sea por arte de magia, es un proceso. Y todos tenemos procesos diferentes, porque todos fuimos creados de maneras distintas. No hay un manual de transformación, no hay un manual para ello, porque el único que tiene ese manual es aquel que nos creó. Y Dios nos creó a todos distintos, porque Él lo quiso hacer de esa manera. También la que nos va transformando nos va capacitando. Nos va capacitando ¿para qué? Para desarrollar nuestro ministerio, para colaborar con diferentes congregaciones, pero también nos va capacitando para liderar. Y cuando hablo de liderar, no me refiero solamente al liderazgo dentro de las iglesias, me refiero a todo tipo de liderazgo. Creo yo que uno de los principios básicos del liderazgo es ver en los otros lo que otros no ven. El líder siempre va a ver en las personas que tiene a su cargo algo más allá de lo que otros no están viendo. ¿Por qué? Porque los otros no son los líderes. El líder conoce, pero ve las capacidades, ve los dones, los talentos, los problemas, lo bueno y lo malo. Y a pesar de ello, el líder empieza a formar a esa persona para que desarrolle el potencial que tiene. Entonces vemos que esa fe en el ámbito espiritual, esa fe hace posible ello. Y en el ámbito del hogar es lo mismo. Los padres somos líderes de nuestros hijos. Tenemos que formar la personalidad de ellos. Tenemos que ayudarle a ellos para que adopten decisiones correctas. Tenemos que ver en ellos y vamos a ver en ellos lo que otros no ven. Y eso es fundamental para desarrollar un liderazgo, para desarrollar esa fe que Dios te está dando. El otro punto es, la fe te hace formar discípulos y futuros compañeros en el ministerio, en el trabajo o en cualquier actividad que tengas. La fe te hace desarrollar el ministerio de otro también. Y de esa manera, ¿cómo se hace esto? Bernabé desarrolló su ministerio, pero también ayudó en el desarrollo del ministerio de Pablo y de Juan Marcos. Y con paciencia vio cómo cada uno de ellos fue madurando y cumpliendo con el propósito de su llamado. Empezamos a ver el cambio en las personas. Empezamos a ver cómo están cumpliendo sus metas y nos alegramos porque lo haga. A pesar de esa discusión que hubo entre Pablo y Bernabé, que terminó en la separación de ambos. Yo imagino que Bernabé, por otro lado, vio, bueno, es el momento de que Pablo tome el protagonismo que debe tomar en esto. Dios provocó esta situación para que sea Pablo quien desarrolle ese ministerio y para que yo desarrolle el mío. Porque el ministerio de Bernabé no era el de fundar iglesias. El ministerio de Bernabé era el de formar personas, el de formar discípulos, el de formar obreros para la obra de Dios. Y el quinto punto que vamos a ver hoy es que la fe nos ayuda en momentos de soledad, contienda y desilusión. Muchas veces nos vamos a quedar solos. Y en la soledad, lo que nos va quedando muchas veces es nuestra fe y Dios. Y muchas veces la soledad es creada por desilusiones, es creada por contiendas. Cuando ocurrió la separación entre Bernabé y Pablo, que vimos allí en el capítulo 15, es claro que Bernabé se desilusionó, no lo dice la Biblia, pero lo más probable es que se haya desilusionado de la actitud de Pablo, ya que se enojó impidiendo que Juan Marcos fuera con ellos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos los había abandonado anteriormente. Ahora, Pablo no era como Bernabé. Pablo no era una persona consoladora. No, Pablo era Pablo, ¿no? Entonces, Pablo no recordó cómo fue su proceso. Acuérdense, lo querían dejar de lado y Bernabé se hizo cargo. Estaba solo en Tarso. Él mismo dice, estuvo 14 años. Y Bernabé golpeó la puerta. Y golpeó la puerta para ir a buscar a Pablo, para que empezara a ejercer su ministerio. Sí, golpeó la puerta. Pablo no desarrolló su fe para ver en Juan Marcos un compañero en el futuro. Bernabé, en cambio, sí lo pudo ver. Y sin ayuda de otra persona, porque estuvo solo en Chipre, prosiguió en la formación de Juan Marcos. Él no declinó en su propósito. Él sobrellevó la situación porque sabía que era necesario que pasara de esta manera. Mientras Bernabé veía el futuro de Juan Marcos, Pablo veía el pasado de Juan Marcos y no reparó en el proceso que inclusive él, ¿no?, todos debemos pasar para madurar en la fe. Entonces, vemos de esta manera cómo la fe nos empieza a hacer ver. Con una actitud, la actitud de creer y la actitud de ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Ser obedientes, aunque lo que estamos viendo es todo lo contrario. Empezar a caminar, aunque no estamos viendo nada. Empezar a creer en lo que Dios nos dice, aunque lo que vemos es todo lo contrario. Pero una vez que damos el paso, las puertas se abren. Una vez que damos el paso, las cosas ocurren. Por eso la fe es para valientes, es para arriesgados, es para aquellos que realmente pelean la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo.
Essas são as Bíblias que apareceram cá no distrito de Milange. Estão ali os pastores que eles fizeram esforços para que as Bíblias estivessem aqui no distrito. Então, o modelo das Bíblias são essas.
Espaço, meu irmão.
Espaço.
Essa.
Sim. Muita com a nena.
São as Bíblias que nós recebemos. Cerca de 10 mil Bíblias. Bíblia de estudo expositor. Buenas Biblias. Es una gran bendición para nosotros acá en Mozambique, no solamente en nuestro distrito, pero también en todas las provincias de nuestro país, Mozambique. Así que gracias a todos por las oraciones y para los que apoyaron estas Biblias.
Amados irmãos, este é o modelo das Bíblias, né? O tipo das Bíblias que nós recebemos. Uma grande bênção, como eu disse, uma grande bênção. São cerca de 10 mil Bíblias, desse tipo de Bíblias de estudo. Então, é uma doação que nós recebemos. Nós recebemos gratuitamente, é uma doação. Então, agradecemos, né? Louvamos nosso Deus pela bênção que nós recebemos. Esse tipo de Bíblia são cerca de 10 mil Bíblias. Deus seja louvado.
E a foto está ao revés da Bíblia, não? Pero les explico un poco cuál es el testimonio de todo esto. Como ustedes pueden ver allí, eran 10.000 Biblias en portugués que fueron para Mozambique, ¿no? Un país en África que fue colonia portuguesa. En agosto del año pasado, entré allí medio de refilón a una conferencia de Zoom, ¿no? Y en la conferencia se habló de muchos temas y la persona que está aquí, se llama Seca, también estaba en la conferencia. Entonces un pastor que es argentino pero que estaba en Chile, que está en Chile, me dijo, mire, digo, hermano, una cosa que se precisa en Mozambique son Biblias. De hecho, había una Biblia cada 50 personas. Una Biblia cada 50 personas. Entonces, yo tengo conocido a un pastor que es argentino, que vive acá en Uruguay, que él se encarga de distribuir la Biblia esa de estudio del expositor, y le pregunté si había Biblias en portugués, porque lo precisamos para Mozambique. Entonces dijo, sí, hay Biblias en portugués. Entonces dijo, bueno, tú te puedes encargar de enviar para Mozambique las Biblias. Bueno, sí, lo vamos a hacer. Bueno, eso fue en agosto. Bueno, cada tanto yo fui hablando con él a ver cómo iba el tema. Bueno, que está complicado por esto, por aquello, por lo otro. Hubieron trabas de todo tipo, inclusive hablamos hasta con misioneros, para ver si nos podían hacer la gauchada, por decirlo así, de poder ayudarnos para entrar las Biblias a Mozambique, y tampoco había manera de poder hacer. Hasta que finalmente se logró hacer eso. ¿Ya? ¿No? Entonces uno, viendo la necesidad, yo hice el contacto nomás. Y las Biblias llegaron a Mozambique. 10.000 Biblias. Y la foto que tienen allí, la persona que tiene la Biblia al revés allí, él tuvo que ir trasladándose 900 kilómetros en un país que está con guerrilleros, con persecuciones, lo podían matar, y fue a buscar 500 Biblias para su aldea. Ahora estamos viendo la posibilidad de que él pueda llevar las Biblias de allí para su aldea, porque ahora en la aduana le cobran por peso y las Biblias pesan bastante, ¿no? Entonces está pudiendo llevar hoy por hoy solamente 50 Biblias o 100 Biblias, ¿no? Pero bueno, allí está la fe que ve. Lo que podíamos hacer era llamar a alguien que lo pudiera hacer. Se consiguió, se pudo lograr de que alguien tuviera una Biblia en la mano. Valorar, como dicen ellos, lo que tienen en la mano porque no tenían. Ni siquiera los pastores. De hecho, durante ese tiempo yo le mandaba a los pastores material en portugués para escuela bíblica de niños, para escuelita dominical, y estudios bíblicos en portugués, en PDF, para que se prepararan ellos, porque no tenían. Porque es necesario. No tenés mucho, mucho más que hacer que tan solamente desarrollar lo que Dios te dio. Desarrollar tu fe. Y en esta serie de lo poco probable, era poco probable que un levita fuera a juntarse con gentiles. Y Bernabé lo logró. Era poco probable de que Saulo de Tarso formara parte de los apóstoles, pero Bernabé lo logró. Era poco probable que Juan Marcos fuera el obrero que fue, pero Bernabé lo consiguió. Era poco probable que alguien fuera a buscar a Tarso, a Pablo, para que empezara a desarrollar su ministerio. Y Bernabé fue y lo hizo. Poco probable para los seres humanos mirándolo humanamente hablando. Pero cuando uno ejerce la fe, lo poco probable se hace muy probable. Muy probable de que eso ocurra. ¿Se acuerdan que Bernabé significa consolador? A esta persona no se lo conoció por el nombre real, sino por el apodo que recibió. Un apodo que recibió por lo que vieron que él hizo. Se precisan Bernabés. Personas que vayan a golpear la puerta de aquellos que están solos. Personas que vayan y ejerciten la fe porque hay mucha necesidad. Personas que no vean los obstáculos, sino que ese obstáculo lo vean como la posibilidad para desarrollar lo que Dios puso en su corazón. Personas que, siendo poco probables que por sus capacidades lo puedan hacer, puedan abrir puertas a través de la fe que otros no las van a abrir. Personas que le crean a Dios, que los que estamos sentados aquí, todos los que estamos sentados aquí, Dios los llamó con un propósito. Y el primer propósito por el cual Dios te llamó es para que seas su hijo, y como hijo, para una esperanza nueva, para un cambio, para una transformación, para que le lleves esperanza a otro, para que puedas ayudar a otro, para que tu compañero de trabajo tenga esperanza, para que tu hijo tenga esperanza, para que tu nieto tenga esperanza, para que tu yerno, tu nuera tenga esperanza, para que tu cuñado tenga esperanza, para que tu compañero de estudio tenga esperanza, para que tu vecino tenga esperanza. Es poco probable que pase si no caminas en fe, pero si caminas en fe, es muy probable que eso pase. Hoy Dios te desafía a que desarrolles la fe, y esa fe te va a hacer ver. Te va a hacer ver cosas maravillosas que solamente aquellos que la desarrollan la logran. No te quedes con aquello que no lograste todavía. Quizás no es el tiempo. Empieza a caminar en aquello que vas a lograr, porque el tiempo de Dios te lo está marcando. No mires a tu costado, porque Dios no te llamó a hacer lo mismo que está haciendo el de al lado. Dios te llamó a ti a hacer algo diferente. Y te escogió a ti para que lo hagas. Así que vamos a estar orando. Vamos a ponernos en pie. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y por tu desafío, Señor. Gracias porque nos estás llevando hacia afuera, nos estás impulsando a desarrollar esa fe, a ir y ver las cosas como tú las ves, desde tu perspectiva y no desde nuestra perspectiva. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ese poder y de esa gracia que es necesario para poder desarrollar nuestra fe. Guíanos en el camino que nos marca el Padre, que nos marca el Hijo y que nos impulse a llegar a conocer las personas, porque sabemos que hay personas con necesidad, que hay personas que están solas, que hay personas despreciadas, que hay personas esperando que alguien las vaya a buscar, que hay personas a las cuales las dejan de lado porque en algún momento fueron débiles, pero es necesario que haya alguien que las levante, que las vaya a buscar para fortalecerlas, para animarlas, para impulsarlas a desarrollar ese ministerio, ese llamado, ese propósito por el cual han sido llamados por ti. Padre, ayúdanos en este tiempo a creerte y ayúdanos en este tiempo a ser valientes a ese llamado. Te pedimos, Dios Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por la esperanza, gracias por la vida, gracias por la fe, gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das y por todo lo que nos vas a dar, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.